Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón.
Pinta, pinta, pinta su carita,
sin esa carita hoy me muero yo.
Hola amigos de Uniminuto Radio, los 14:30 AM y en www.uniminuto.com. Hoy aquí en Charlamos un Rato, mi nombre es John Romero, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y hoy con un invitado muy, pero muy especial. Él tiene una profesión muy bonita, pero además también como muy polémica. Bueno, él nos va a decir. Saludamos hoy a Nadim. Nadim, buenas, ¿cómo estamos?
Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí, gracias por la invitación. Caramba hermano, teníamos mucho tiempo de no hablar Y qué chévere que este reencuentro se dé aquí en el marco de un programa moderado por ti. Así que muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Y gracias, de verdad. De nuevo, gracias por la invitación y aquí estoy listo para conversar un rato contigo y pasarla bien.
Bueno, Nadine, cuéntenos primero a los oyentes qué hace Nadine, a qué
Ok.
se dedica, cuál es esa profesión.
Tú mismo lo dijiste en esta corta presentación que hiciste, que por cierto te agradezco, compadre. Sí, tengo un trabajo muy bonito. Soy caricaturista editorial y humorista gráfico. Desde hace ya bastante tiempo me dedico a esto y vivo de esto. Tengo la enorme fortuna, hermano, de poder decirlo. Y, brother, me gano la vida dibujando, me gano la vida haciendo visibles las ideas y las opiniones que pasan por mi cabeza. Y tengo el enorme privilegio, como dije hace un segundo, de vivir de ello. Gozo de cierto reconocimiento por eso. Y ha sido esa faceta la que me ha permitido conocer gente increíble, gente maravillosa y entablar toda una serie de proyectos de los que ya te contaré rápidamente.
Bueno, Nadim, este programa, Charlemos un rato, es para recordar aquellos sonidos, aquellas músicas que hablan de nosotros como persona, habla de nosotros como seres cultura. Yo no sé de dónde es Nadim, dónde creció, dónde vivió, qué se acuerda de ese terruño, qué sonidos, qué se escuchaba.
Bueno, yo soy un hombre caribe, nací hace ya un puñado de años en Barranquilla, pero por cuestiones del trabajo de mi padre, a mí me tocaba moverme, trasladarme, vivir en distintas capitales de la costa norte. Mi padre trabajaba en una empresa cervecera. Él era jefe de ventas de una empresa cervecera y a él, como te digo, por el trabajo lo trasladaban mucho a distintas ciudades capitales de la costa norte colombiana. Pero nunca se permitió que la familia se dividiera. Entonces, a ciudad a donde mi padre iba a trabajar, era ciudad donde toda la familia íbamos tras él, vivíamos juntos. Entonces, eso me permitió de alguna manera permear muchos sabores, muchos olores, muchos ritmos musicales de las distintas regiones, subregiones de la costa Caribe. Y eso musicalmente también me permitió abrirme a muchos géneros musicales y a conocer muchos géneros musicales que hoy por hoy de alguna manera como que definen esa afinidad y ese ser Caribe. Entonces, obviamente, la salsa, obviamente el merengue, obviamente la música tropical y folclórica costeña, los ritmos africanos. Tengo que reconocer que en ese sentido, para sorpresa de nuestros oyentes, no soy un costeño atípico, no soy de vallenatos, no soy tan vallenatero, de hecho no soy nada vallenatero. Me gustan más otros ritmos y otros géneros que evocan esa juventud y esa inocencia de ser un chico que creció al lado del mar.
De hecho, es esta pregunta que se me ocurre, o sea, en Barranquilla o en esa parte, ¿se escucha mucho el vallenato? ¿Se escuchaba mucho el vallenato en esa época o no?
No, 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 John, para nada. Mira, hay un gravísimo, hay una canción, caramba, hay un vallenato, ese que comienza diciendo que dice tu mirada, ta, 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 Obsesión, creo que es que se llama
Obsesión,
esa canción.
sí.
Creo que se llama esa canción.
Sí.
Esa canción que se llama Obsesión, esa canción dice inclusive en una de sus estrofas, Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones. John, te lo digo de verdad, como por conocimiento de causa y como barranquillero que soy, esa parte de la canción es falsa. Barranquilla no es una ciudad de vallenatos, no es una ciudad de acordeones. De hecho, es más, te invito y casi que te reto a que me digas un solo gran compositor, un solo gran juglar vallenato que sea de Barranquilla. No lo hay. No lo hay. Mucha gente pues vincula a Rafael Orozco con Barranquilla, pero no. O sea, si Barranquilla no es una ciudad vallenatera. Barranquilla es una ciudad fundamentalmente salsera y de ritmos caribeños. Muchísimo, muchísima soca, muchísimo calipso, muchísima música africana, muchísimo Joe Arroyo, por supuesto que
Exacto.
sí. Pero no, para nada. Créeme que sí, obviamente se escucha vallenato en sus calles y todo lo que tú quieras, pero no es una ciudad vallenatera, vallenatera, no. Más bien es una ciudad que creo yo que por su condición de puerto recibió muchas vertientes musicales, muchos extranjeros vinieron con sus ritmos y con sus cosas, pero no, me atrevo a decir sin asomo de duda y sé que ningún compatriota, perdón, ningún coterráneo mío se me va a echar encima en
Sí.
coincidir en que no es una ciudad vallenatera, definitivamente no.
Y además del joe, de la salsa, del merengue, porque pues abríamos el programa con un merengue, ¿qué más se escuchaba? ¿Escuchaba radio en su casa o nadie escuchaba radio? Esa tradición de radio no había en esa época.
Sí, claro, por supuesto. Y de hecho era más que ahora, en esta época del podcast y en esta época en la que uno puede ser tan selectivo con respecto a lo que escucha. Por supuesto que cuando yo era un joven, uno estaba expuesto a lo que sonaba en la radio y yo recuerdo mucho, creo que puedo decir el nombre sin problema
No hay
porque
lío.
tanto la emisora como ese programa ya no existen. Había un programa que daban los de lunes a viernes a las 7 de la noche allá en Barranquilla, en la emisora de la Universidad Autónoma del Caribe que se llamaba Frecuencia Pop. Y en ese programa que duraba una hora, hora y media, recuerdo yo, fue que conocí el rock en español, el rock en inglés, el pop de los 80s y 90s, ritmos que de alguna manera también marcaron mi juventud y que también yo tuve mi fase como de rockero, de pop, de escuchar esos géneros. Y sí, por supuesto que sí, musicalmente abierto a todas a esas vertientes y claro, claro que sí, la música de los 80s, que de alguna manera también, bueno, ya en un momento te contaré un poquito con más detalle, pero que de alguna manera me acompañaron también en ese crecimiento y en esa inspiración como artista, perdón, que me considero artista gráfico, escuchando a artistas musicales como Madonna, como Michael Jackson, como, bueno, como Rockwell, como, bueno, en fin, como tantos, tantos que estuvieron allí en esa época. Ah, y una cosa más, algo que me gustó mucho en mis años adolescentes, amaba viejo John, amaba, amaba escuchar bandas sonoras de películas, ¿sabes? Me encantaba, inclusive llegué a tener una colección de bandas sonoras de películas, que las grababa en la radio, que después con mis ahorritos las iba comprando en LPs, después en CDs. Y llegué a tener una colección de verdad bastante considerable de música de películas, cómo
Vea pues, qué interesante.
no.
Y una canción aquí, así que se acuerde de una banda sonora que usted diga,
De
uff.
una banda sonora, pues imagínate, la primera banda sonora con la que yo tuve la oportunidad como que de engancharme, gracias a la película misma y a la afición que despertó en mí, ¿recuerdas Ghostbusters de Ray Parker Jr.? Esa banda sonora, ese tema central de esa película, súper pegajoso, súper pegadizo, pues cómo no iba a marcar también mis gustos musicales y mi acercamiento a las bandas sonoras de películas. De hecho, la primera banda sonora de película que compré en LP fue esa. Después compré la de Batman, me acuerdo, la de Batman de 1989 con Tim Burton. Y recuerdo que mi primera banda sonora en CD fue El Rey León, la banda sonora del Rey León. Corría por allá el año 94 más o menos y ya
Sí.
estaba el CD por ahí. Cuando comprar un CD era un lujo y tenga, me regalé mi primera banda sonora de película, El Rey León.
Vea pues, qué interesante. Y de verdad que esto también habla mucho de los gustos, porque pues el cine de alguna u otra manera también, por ejemplo, el cine en dibujos animados fue una gran influencia también para usted como artista, ¿o no?
Claro, por supuesto que sí, las bandas sonoras, las películas, las canciones, sobre todo que sonaban dentro de la película. Tú sabes que Disney nos acostumbró desde muchísimos años a escuchar musicales con sus películas musicales. Entonces era mágico para mí porque cuando yo escuchaba la canción, inmediatamente en mi cabeza yo recreaba esa escena de esa película. Y obviamente me inspiraba de alguna manera como a dibujarla, sí, a tenerla ahí presente. Entonces, yo creo que esa fue la verdadera fascinación que yo sentí hacia las bandas sonoras de películas, y era que estimulaban mucho la imaginación. Recreaba uno las escenas en su cabeza y todo por el estímulo musical.
Vea, pues, ahí está para todos nuestros oyentes y que sepan que nadie también es un gran aficionado a las películas y a las bandas sonoras. Bueno, Nadine,
Oh, sí.
continuando con la música y para dar paso a nuestra segunda canción del día de hoy, una canción que haya dedicado el señor Nadine.
Una canción que haya dedicado yo. ¿Me preguntas o la estamos escuchando?
No, te pregunto para que usted es el DJ
Ah,
del día de
juepucha, ok,
hoy, para.
perfecto, ok. Bueno, listo, entonces como me piden una canción que haya dedicado, me voy con una canción que disfruto mucho escuchar de uno de los grandes soneros de la salsa, Oscar de León, se llama Mi Bajo y Yo.
¿Y por qué esta canción?
Mi Bajo y Yo a mí me parece una canción sencillamente maravillosa. Es una canción que denota la gratitud que un artista puede sentir por su herramienta de trabajo. Y a mí eso me pareció genial. O sea, yo soy un artista gráfico, sí, mis
Sí.
herramientas son el lápiz, el papel y hoy por hoy las herramientas digitales, sí, la tableta digitalizadora y todo eso. Pero en el caso de Oscar de León, su herramienta de trabajo es su instrumento musical y en ese caso, en el caso de él, fue su bajo. A mí me pareció muy, muy, muy interesante. Me pareció muy interesante y era la primera vez que yo veía que un artista, que un cantante le dedicara una canción no al amor, no a la mujer, no a la vida, sino a su instrumento musical, a su consentido, a esa herramienta que le da de comer y a la que le debe tanto. Eso a mí me pareció súper interesante de esa canción, me enganchó mucho con ella y de hecho me identifico mucho con ella cuando Oscar de León le dedica a su instrumento musical nada más y nada menos que una canción y es una muy buena canción, es una salsa en su estado puro y duro y es un deleite de escuchar.
Bueno, a todos nuestros queridos oyentes los dejamos en esta primera parte del programa con el señor Oscar de León.
Voy a cantarle a un amigo que nunca me exige, porque es fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi canto realzar su nobleza, lo digo de corazón y en su presencia. Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi esperanza como Dios, él es mi guía. Siempre firme mi fiel amigo, porque siempre me ha demostrado la lealtad que en él he buscado, la he encontrado en él a mi lado, mi bajo y yo. Aquellos que me critican testigos son, que con la mejor madera se hace el bastón. Sin embargo lo han ignorado, de madera es mi gran aliado, yo con él nunca he fracasado. Melodía.
Y volvemos aquí a charlemos un rato hoy con el señor Nadim. Y bueno, estábamos escuchando Oscar de León, Mi Bajo y Yo. Y yo tengo una pregunta, don Nadim. ¿Este nombre de dónde viene? Ya sabemos que es de raíces de la costa, pero por ¿de dónde viene? Y el apellido, porque solo yo lo conozco por Nadim, pero ¿cómo es nombre y apellido?
Exacto. Bueno, lo que sucede es que Nadim es mi nombre de pila, no es un seudónimo para nada, en absoluto. Es el nombre con el que fui bautizado. Al principio recuerdo que no me gustaba llamarme así, porque pues tú bien sabes lo crueles que pueden llegar a ser los niños, y con un nombre como ese pues nunca faltaron los apodos, los sobrenombres y todo esto. Exacto. Pero fíjate que como que empecé a usarlo a mi favor y se convirtió en no solamente mi nombre de pila, sino en el nombre con el que firmo mis trabajos, con el que firmo mis caricaturas. Y bueno, ahí está, se convirtió en parte de mi identidad, por supuesto que sí, y con ese nombre pues para qué seudónimo. Sin embargo, obviamente, en las redes sociales quise de alguna manera como extender un poco el nombre y decidí en redes sociales llamarme como Nadim Comics, no solamente porque me gusta dibujar cómics, sino también porque me gusta leerlos. Y ¿sabes algo muy curioso? Leo cómics y dibujo cómics escuchando la música que tanto me gusta. Por eso también me siento como que tan halagado y tan honrado de estar aquí y compartir un poco de estos gustos musicales, ¿no? Pero sí, básicamente es eso. El apellido, pues yo siempre he sido, te lo digo con todo respeto, yo siempre he sido como que muy reservado con él, procuro no divulgarlo tanto, obviamente porque, como tú muy bien lo dijiste al principio, esta profesión también tiene cierto margen de peligro, y yo en ese afán de proteger a mi familia, de que solamente se metan conmigo y nadie más, yo como que me he reservado mucho el tema de divulgar mi apellido. Por eso de pronto en redes sociales mi apellido es Comics, Nadim Comics, así de simple. Pero básicamente es porque también es un apellido árabe, al igual que mi nombre. Entonces, pues, lo uso ya de manera mucho más personal e íntima, pero nada, cuando la gente quiera conocerme a mí o mi trabajo, con Nadim Comics basta y sobra.
Y bueno, estábamos hablando de otra, ¿cómo se puede decir? Un ala, de su profesión, que es hacer caricatura, pero ¿se puede decir política o cómo se llama?
Es más que caricatura política, John, es caricatura de opinión.
Ok.
Porque obviamente a través de los dibujos uno no solamente toca temas políticos, también uno toca temas económicos, también toca temas sociales, temas animalistas, de todo tipo. Y más que caricatura, bueno, sí, la gente lo vincula mucho con caricatura política porque sí, porque es lo que más se ve cuando uno dibuja al presidente o a tal gobernante o a tal rey o reina de por allá, o bueno, en fin, lo vincula uno mucho con la política, pero realmente considero que el término correcto es caricatura de opinión, porque realmente es eso, es una opinión ilustrada, es, haz de cuenta, como una columna, solo que con dibujitos.
No, ya, y además para nuestros oyentes y los estudiantes, pues esto es radio universitaria, que quieran como explorar otros espacios, es un espacio muy interesante. ¿En Colombia se ve mucho o son pocos los que se dedican a este tipo de profesión?
Es mucho, son muchos, me atrevo a decirlo, son bastantes, todos merecen visibilidad, todos merecen que su trabajo sea disfrutado por la mayor cantidad de gente posible. Ahora bien, muchos jóvenes son proclives a la ilustración, a distintos tipos de estilos de dibujo. Está bien y está perfecto, está más que perfecto. El tema de la caricatura de opinión, de pronto tal vez puede que no sea tan popular como otras vertientes de la ilustración, como el cómic, como el manga, pero definitivamente sí, existen muchos jóvenes interesados en plasmar su ilustración a través de dibujo, en plasmar, perdón, sus opiniones a través de dibujos, y bueno, las redes sociales se han convertido ahora en ese medio en el que la gente puede compartir esas ideas, esas opiniones y esas reseñas y comentarios a través de sus dibujos, así que bienvenido sea.
Y Su merced ha trabajado en varios medios de comunicación. En este momento está trabajando. ¿Cómo funciona esto? ¿O en las redes sociales?
Sí, efectivamente publico actualmente en medios, cosa que me hace sentir muy afortunado porque también hay que decirlo, el ambiente laboral se ha recrudecido cada vez más y más medios impresos están desapareciendo, de hecho el papel prácticamente que murió, ahora los grandes medios están recurriendo a las plataformas digitales para mostrar sus contenidos, informar y demás. Entonces, creo que es un verdadero privilegio. Y me siento muy afortunado de seguir dibujando en medios que, primero que nada, son vigentes, son sólidos y segundo, hay que decirlo, que me pagan por mi trabajo, porque desafortunadamente ese es otro flagelo que muchos colegas estamos sufriendo y es que, brother, no pagan, no pagan, están acostumbrados a que nos están haciendo un favor ellos a nosotros, entonces no quieren pagar por nuestro trabajo. Muchísimos son los medios que están mal acostumbrados a tener caricaturistas y no pagarles bajo una promesa de que, ah, es que con nosotros te vas a hacer famoso, con nosotros vas a tener muchos likes, y eso es una gran mentira. Entonces, pues sí, estoy actualmente publicando en las páginas de la revista PIM, que es una revista especializada en publicidad y mercadeo, y también estoy trabajando con una página, con un portal web informativo que se llama Impacto TIC, Noticias de Innovación, Ciencia y Tecnología. No dibujo tanto ahí de política y de opinión y de todo esto, no, temas relacionados con la tecnología, la ciencia y la innovación, pero también es un deleite y es una faceta que me gusta explorar, así que ahí están mis dibujos también allí en ese par de medios. Y alternativamente a eso, pues tengo otros proyectos que de alguna manera propician y buscan darle visibilidad y enaltecer la labor del dibujante, por lo que te acabo de decir, está. Es una profesión lastimosamente muy subestimada en la que la gente cree que esto no es un trabajo y caramba, toca a través de actividades y eventos que uno se cranea el darle esa visibilidad e inspirar ese respeto.
Y por ejemplo, Nadim, para hacer este trabajo de opinión, ¿cómo se inspira o cómo le llega la idea? ¿O usted ve muchas noticias o escucha muchas noticias? ¿Cómo le llega la inspiración?
Por supuesto, toca procurarse mantenerse informado, toca procurar, obviamente, estar pendiente de lo que sucede. Algo que no es del todo fácil, pero que toca hacerlo, es que hay que estar, hay que también conocer cuáles son las vertientes de opinión de las orillas diferentes a la de uno. ¿A qué me refiero con esto? A que te toca escuchar a los medios de derecha, a los medios de izquierda, a los medios de arriba, a los medios de abajo. Conocer todas esas líneas y vertientes de opinión es importante, es necesario, porque así y solo así es que uno se puede formar una opinión propia y tratar en la medida de lo posible de ser lo más objetivo y manejar y mantener un rigor. Y no dejarse llevar tampoco por las pasiones personales que obviamente están ahí, que existen, no caer en eso y tratar de ser objetivo, es así de simple. Estamos teniendo un momento de transición ahorita mismo en nuestro país en el que venimos de tener muchos gobiernos de derecha, hoy tenemos un gobierno que está inclinado, proclive a la izquierda y aún así hay que ser críticos, aún así hay que opinar. Entonces, toca estar bien informado y toca conocer todas las orillas para poder dibujar con propiedad.
Bueno, don Nadim, volvamos a la música. Ya
Sí, sí, sí.
estábamos muy serios, ¿no? Ya volvamos a la
Sí,
música.
sí, 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 ya está bueno.
Una canción que le hayan dedicado y el por qué.
Bueno, listo. En esta parte, donde vamos a hablar de las canciones que me han dedicado. Hay una canción muy particular que me sorprendió mucho que me dedicaran, pero que al mismo tiempo me halagó, y se trata de Thriller de Michael Jackson.
¿Cómo?
¿Qué canción tan hijo de madre? ¿Cómo así? ¿Quién te dedica a esa vaina? ¿Por qué? ¿Acaso te vieron cara de zombie? ¿Eres un monstruo? ¿Eres qué? ¿Qué pasó ahí? Pues nada, todo tiene su explicación. Resulta que este servidor de ustedes nació un 31 de octubre. Y el 31 de octubre, para los que no lo sepan, se celebra el Halloween, se celebra la noche de brujitas, es una noche terroríficamente divertida y no hay, se me ocurre a mí, canción que uno asocie, que uno cohesione con el tema Halloween, que es Thriller de Michael Jackson. Y varios de mis amigos de mi infancia, cuando sabían que se acercaba mi cumpleaños, me dedicaban esta canción, me decían, porque esta canción empezaba a sonar en las emisoras y aún hoy lo hace cuando se acerca el Halloween, entonces me decían, mira, esta canción me recuerda mucho a ti, esta canción definitivamente tiene que ver contigo, es la fecha de tu cumpleaños, ahí te dedico la de Thriller de Michael Jackson, y por eso está con nosotros aquí evocando esos bonitos momentos de la infancia y de la juventud, Thriller de Michael Jackson.
Inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life. rising to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Y volvemos, queridos oyentes de Un Minuto Radio. Les recuerdo que estos programas también los pueden escuchar después de esta emisión en www.uniminutoradio.com, en la ventanita que dice VD, y ahí pueden encontrar el programa Charlemos un Rato, donde me encontrarán más contenido. Don Nadim.
Aquí estamos.
Bueno, una iniciativa que me parece muy bonita, muy valiosa, es este festival que usted está desarrollando en Cartagena. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata, cómo es, cómo llegó a incursionar en este tipo de iniciativas?
Bueno, yo durante, modestia aparte, pues durante varios años de mi vida he sido invitado a un sinnúmero de eventos que giran en torno a la ilustración, a la caricatura, al dibujo, todo esto, ¿no? Y disfruté y disfruto y seguiré disfrutando de ellos, el encuentro con otros artistas, aprender, enseñar, todo eso es maravilloso, la integración con la gente que forma parte de este mismo gremio de uno. Pero dije, caramba, qué interesante sería también el pasarse al otro bando y no solo ser el, y no ser el invitado, sino también ser el gestor de una actividad o de un evento así. Y bueno, desde el año 2018 en la ciudad de Cartagena creé y dirijo actualmente el Festival Ajá, así es como se llama, Festival Ajá, que es Ajá. El festival de... Exactamente, ¿y por qué? Porque Ajá es el Festival de Caricatura e Ilustración del Caribe, ya va por su tercera versión. El festival tiene 5 años, pero solamente lleva 3 versiones, porque como ustedes muy bien saben, en el año 2020 y en el año 2021, por el tema de la pandemia, no fue posible realizar eventos de carácter presencial, por lo menos a nivel masivo. Entonces, el festival estuvo en el congelador durante esos 2 años. Este año el festival regresó a la presencialidad con un éxito de verdad que no me lo esperaba, con mucha gente agradecida, con mucha visibilidad por parte de los artistas, no solo del Caribe colombiano, sino de los que invité. Y básicamente, John, muy puntualmente te lo digo, es un festival que busca enaltecer la labor del ilustrador, hacer que el oficio del dibujante se vuelva a hacer respetar, se vuelva a valorar de la manera correcta, de la manera debida, y sobre todo también el propiciar que haya un evento que genere ese encuentro y esa interacción entre los artistas del Caribe, tanto entre ellos mismos como artistas de otras latitudes dentro de nuestro país y ojalá algún día del mundo entero, porque obviamente me encantaría que este festival fuera y alcanzara el estatus de festival internacional. Vamos para allá, vamos con calma, son tan solo 3 versiones, el festival es un bebé todavía, pero ustedes pueden verlo, pueden seguirlo, pueden conocer más de él y nos vemos todos los años en la costa norte colombiana, por ahora en Cartagena. Más adelante ya veremos en qué otra ciudad del Caribe colombiano estaremos, pero en Cartagena fundamentalmente es donde nació y donde se está haciendo el festival, y vamos muy bien, de verdad que vamos muy bien, y lo hago por el oficio y por este inmenso amor que siento por esta profesión que ejerzo.
¿Y por qué en Cartagena?
Fundamentalmente por lo que te acabo de decir, porque la idea es de alguna manera acercar a los jóvenes artistas de la costa norte colombiana esto tan hermoso que es el dibujo y vivir del dibujo. Eso como primera medida. Y segundo, porque bueno, es una ciudad, Cartagena, que es una ciudad muy atractiva, es una ciudad llena de planes interesantes que invita a visitarla, es una ciudad que tiene una movida cultural interesante. Es una ciudad central dentro de lo que es la costa, la región Caribe. Quise empezar a hacer el festival allí y de momento las versiones que estamos haciendo son allí. Es una ciudad a la que se puede acceder fácilmente, y es una ciudad que evoca de verdad mucho y que inspira muchísimo arte. Entonces creo yo que era la ciudad correcta, la ciudad adecuada para comenzar con esta revolución artística que es el Festival Ajá.
Y nace también por ese amor que usted tiene por esa profesión. Y ese amor también lo ha llevado a ser profesor, ¿no? A dictar clases, a tratar de que mucha gente también quiera y se apropie de esta linda profesión que es dibujar.
Así es, indudablemente. Yo he sido docente, fui profesor en Unitec, fui profesor en Uniminuto, precisamente. Sí, fui profesor en Uniminuto, en la sede que esta universidad tiene en Zipaquirá. Allá estuve dictando clases hace ya un puñadito de años y me llevo una experiencia súper grata, súper entretenida. De verdad que la pasé muy bien siendo docente. Me gustaría volver a hacerlo, por supuesto que sí. Y bueno, aprender y enseñar cosas que llenan mucho y que satisfacen mucho el alma.
Bueno, y volvamos a la música. Como buen hombre caribe, me imagino que debe tener una canción de esas para disfrutar toda la noche en la rumba.
Sí, por supuesto que sí, es innegable. Siendo uno tan expuesto a estos ritmos tan cadenciosos y tan, tan pegadizos, se me pidió que escogiera una canción para bailar y no hay ningún artista, ningún sonero que inspire tanto a moverse como lo es Ismael Rivera. Y esta canción que de verdad que para mí por lo menos es infalible y me encanta ponerla los días sábados, precisamente los días que de pronto uno se siente como llamado a divertirse, a ver qué hay por ahí, ver gente, disfrutar. Se llama Mañana es Domingo y cuando la escuchen, ahora que empiece, nada más con los primeros acordes, ustedes me van a dar la razón de por qué es una canción que invita de verdad a moverse, a bailar y a disfrutarla. Así que aquí la tienen ustedes, Mañana es Domingo de Ismael Rivera.
Sigo hasta la madrugada.
Y volvemos, amigos de Uniminuto Radio, a quien charlemos un rato con el señor Nadim. Uh-huh. De verdad que hoy estamos sonando bien Caribe desde el
Sí,
inicio.
me alegra, me alegra.
Hablando de música, don Nadim, se me ocurre qué escucha un dibujante para concentrarse o no escucha música. ¿Usted necesita todo en silencio para dibujar o pone musiquita?
Particularmente no tengo ningún ritual así a la hora de crear, la verdad es que no, la inspiración llega en cualquier momento, entonces no tengo inconveniente con ello, pero sí me gusta escuchar música, sí me parece que la música es un detonante que estimula la creatividad, que estimula el goce, que estimula el disfrutar las cosas que uno tiene, uno hace, uno se propicia. Siempre procuro que la música me acompañe. Sí, hay momentos en los que uno definitivamente necesita estar enterado de las cosas y todo y escucha noticias, pero fundamentalmente cuando se trata de dibujar por placer, cuando se trata de desconectarse un poco de todo, la música definitivamente es el mejor de los vehículos. Y me gusta mucho escuchar música de los 80s, me gusta mucho escuchar salsa, me gusta mucho escuchar música instrumental, siempre procuro que me esté acompañando alguna tonada que me inspire, que de alguna manera dicte los trazos que debo llevar. Dibujar al son de la música también es otra manera de bailar, lo disfruto mucho. Entonces, claro que sí, claro que sí. O sea, la música forma parte fundamental de mi vida, tanto como creativo como de ser humano.
Y hablando del dibujo y de la profesión, ¿tiene una hora para dibujar por la mañana, por la tarde? ¿Su merced
Soy
sea?
más, so, so, soy, bueno, en esto me desconecto, me, des, me perdón, me desprendo de muchos artistas, de muchos colegas que son nocturnos, que les encanta trabajar de noche, que producen, así como el Joe, son centuriones de la noche. No, yo soy muy productivo en las mañanas. Me gusta levantarme en las mañanas temprano, con alguna idea fresca que tenga en la cabeza. Y darle a los dibujos. Soy más madrugador que trasnochador, definitivamente. Siento que produzco más en las mañanas, pero no tengo realmente un ritual así para crear, no. La inspiración llega, dibujo, pero en las mañanas que tiene uno la cabecita un poquito más fresca, la cosa anda mucho mejor.
Bueno, otro gusto, otra afición de Nadine nos hablaba que nació un 31 de octubre y disfruta mucho el Halloween, ¿no? O disfruta
Muchísimo.
mucho también, se puede decir disfrazarse o tener es.
Sí, claro. Claro que sí. Me encanta el Halloween precisamente por eso, porque de alguna manera en Halloween la gente, primero que nada, la gente tiene muchas ganas de salir a divertirse, la gente quiere entretenerse y muy buena cantidad de esa gente que sale también le gusta disfrazarse. Y a mí esto del Halloween lo disfruto mucho porque esto de disfrazarse, de disfrutar de una noche siendo una persona diferente, de verdad que es atractivo, es divertido, se lo goza uno. Y claro, el Halloween, el disfrazarse, el pasarla bien, y vuelvo y lo digo, el ser una persona diferente tan solo por una noche es algo supremamente atractivo, se me hace muy divertido y me lo gozo mucho. Mientras tenga manos, pies para moverme, me disfrazaré el día de mi cumpleaños y me lo gozaré.
Y el disfraz favorito.
Uy, caramba, tantos, tantos que he tenido. Yo creo que uno de los que más disfruté fue el de Cazafantasmas. Me acuerdo que me disfracé de Cazafantasmas y con eso pude honrar esa afición que yo tenía de niño, esa saga de películas tan interesante, tan divertida, que mezclaba el terror con el humor o el suspenso con el humor. Creo que, y además porque fue un disfraz gozadísimo de hacer. Muy elaborado, pero que salió bastante bonito. Aún lo conservo a pesar de tantos años. Y sí, definitivamente ese disfraz de Cazafantasmas fue uno de los que más me gocé.
¿Le gustó esta última película o no le gustó?
Mucho, mucho. La disfruté. Se llamó Cazafantasmas El Legado. Me gustó mucho. Acercó esta saga a las nuevas generaciones de una manera muy bonita y respetó mucho todo lo que se mostraba en las primeras versiones. Así que, claro que sí.
Bueno, don Nadim, el tiempo en radio aparentemente dice uno, uy, no, eso, pero no, es corto. Entonces, ya estamos llegando al final. Muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación, por estar aquí con los oyentes de Uniminuto, por compartirnos un poco de su historia y de sus vivencias, tanto musicales como de vida. Y bueno, una canción para terminar este bloquecito, el programa, que nunca falte en su playlist, que usted diga, yo tengo que tenerlo ahí y ponerla de vez en cuando.
La música de los 80s definitivamente tiene un efecto en mí, y es que me trae bienestar. Yo no sé por qué, pero cuando escucho música de los 80s, rock o pop de los 80s, particularmente el pop de los 80s y estos ritmos un poco más mainstream en los años 80s, a mí me traen bienestar, no sé, me levantan el ánimo, me alegran el momento, y una de esas canciones que nunca puede faltar cuando estoy escuchando música de los 80s es este temazo de la banda Aja, que se llama Take On Me. Yo creo que es una canción que no merece mayor presentación, así que con ustedes, Take On Me de Aja. Y bueno, John, agradecerte de verdad por la invitación, por estar aquí, por conversar un rato, porque nos pudiéramos conocer un poquito mejor. Y a todos ustedes los espero en mis redes sociales para que puedan ver mis dibujos, para que puedan ver un poco de mis opiniones ilustradas como Nadim Comics. En todas las redes sociales me encuentran bajo ese nombre, mi estimado John.
Bueno, a todos nuestros oyentes, a don Nadim, muchísimas gracias. Y nos charlamos un rato dentro de 8 días y los dejamos con esta canción de Aja. Y les recomiendo el video también para que lo vean.
Uf, brutal.
Bueno, feliz día para todos.